Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información a las 4 de la mañana. Ahora ya son las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias. Toca poner las calles, toca acordarnos de la gente que ahora mismo está en la carretera atrapada. Me refiero a los camioneros en la A2, entre los kilómetros 103 aproximadamente al 300 y pico. Les han bloqueado, no les dejan continuar la ruta debido a las inclemencias del tiempo. Así que desde aquí, en este arranque, mi abrazo sincero a la gente que está en la carretera, en especial en esa A2, que están ahora mismo atrapados. Un abrazo a los transportistas. Siempre en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a las historias que no nos aportan nada. Y claro, ¿por qué fijarnos en esas cosas si hay otras que seguramente nadie te va a contar y que nos aportan mucho para construir una jornada? La vida es maravillosa y a veces es bueno compartir pues el lado bueno de todas esas cosas. Fíjate, ayer martes echaba un vistazo a las noticias del día, he visto que se celebraba el Día Internacional del Abrazo y he pensado lo importante que es esta muestra de afecto en nuestro día a día. Quizás si nos abrazáramos más, no tendríamos que estar contando tantas historias feas. Si nos paramos a pensar, estamos ante un ritual que no solo es propio de los humanos, sino también lo vemos entre los animales. Además, es la primera muestra de cariño que recibe un recién nacido por parte de su madre. Aunque tenemos que decir que hay muchos tipos de abrazos. Por ejemplo, está el que damos de forma apasionada, el que sirve para reconfortar a alguien que está triste, o el que usamos para felicitarnos. Hace tiempo se consideraba que era solo una demostración de afecto más, pero según los científicos, es mucho más que eso. Realmente cuando nos abrazamos, nuestro cerebro activa conexiones neuronales y relacionadas con el placer y el bienestar, lo que reduce el estrés y también la ansiedad. Podríamos decir incluso que tiene propiedades curativas. Se ha llegado incluso a medir el tiempo que debe tener el abrazo perfecto. Serían 20 segundos, 20 segundos de contacto, 20 segundos abrazándose. Ese sería el abrazo ideal. Bueno, pues ponedores, después de saber todo esto, es normal que la primera calle positiva pues haya tenido como protagonista el abrazo. Os pregunto, ¿no creéis que debemos darnos muchos más abrazos? Yo creo que sí. Para predicar con el ejemplo, desde aquí mando un abrazo a apretacostillas a todos los ponedores que nos estáis escuchando ahora. Somos familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles, es 22 de enero de 2020 y fíjate, en los próximos minutos vamos a retroceder unos días en el tiempo.
Un sincero acto de bondad siempre provoca otro. Y Klaus intenta demostrar lo poderoso que es él.
¡Destruid esos juguetes! ¡No, no, no, no! ¡No!
¡Ándale! No está enganchado. ¿Por qué no está enganchado? Creía que estaba enganchado.
Es una de las escenas de Klaus, una cinta de animación española que ha sido nominada a los Oscars. Fíjate, la película hace que pases un fantástico rato pegado a la pantalla por su imagen y por el genial argumento, demostrando que hasta de lo más clásico se pueden sacar nuevas historias. Si no la has visto, te lo recomendamos, sobre todo si tienes peques a tu alrededor. Enseguida escucharemos al director y productora sobre qué se siente al estar nominado ni más ni menos que para el Oscar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Fresquito y con ese jersey no vas a tener problemas, ¿no?
Hombre, es que hoy me he puesto un jersey que según me lo he plantado he dicho, madre mía, con esto el pulpo, como ponga el estudio a 29 grados,
pero que sepas que ese jersey no va a evitar que la calefacción se mantenga aquí a 29 grados.
No, sí, lo voy a bajar un poquito porque si no voy a morir. Pero ¿tú has visto qué calentito, qué pinta tiene?
Tiene pinta de suave, pero sí, ¿es igual de suave por dentro que por fuera?
Sí, igual. Es suavito, es calentito. Es calentito, ¿verdad? Lo tiene todo, es blanco, es bonito, brilla un poco.
Brilla un poquito, ¿verdad?
Lo tiene todo.
Madre mía. Venga, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a contar a los ponedores?
Bueno, pues además de recibir la visita de David Cuevas, tenemos noticias de las que despejan más que una ducha fría. ¿Tú te imaginas que te casas y tu mujer te es infiel con tu padre en vuestra luna de miel?
Te puedes callar, qué cosa más horrorosa.
Ha ocurrido.
Venga ya.
Luego te lo cuento.
No, cuéntamelo ya.
No.
Pero eso pasa de verdad.
Esto ha ocurrido.
Yo alucino. Bueno, son las 4 y 9, las 3 y 9 en Canarias. ¿Sabemos algo del tiempo que nos espera para el día de hoy? No sabemos nada, que se mantiene la historia, ¿verdad?
Se mantiene la borrasca Gloria todavía por el país. Va a haber nieve, va a haber viento y están nuestros compañeros informando de todos los problemas que hay.
Los compañeros y los ponedores, porque hoy en facebook.com/poniendolascalles están mandándonos la cantidad de temperaturas, cómo están las localidades, cómo ha pasado Gloria por sus municipios o ciudades y, lógicamente, el Mediterráneo está bastante destrozado. Vamos a ir leyendo la cantidad de mensajes que hay y os agradecemos un montón que nos sigáis escribiendo, que compartáis la publicación, más que nada porque te quiero regalar el boli de Soy Ponedor. Hay ponedores que tienen su diploma. Me llamaron en directo al 950-6006. Sonaron así de bien.
Buenos días, Pulpo, un ponedor, un saludo.
Hey, muchísimas gracias.
Desde León, Las Grañeras.
Muchas gracias. ¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo me encuentro en un secadero de maíz. Estamos secando maíz, es decir, recolectamos y sacamos la maíz del campo.
¿Sí?
Y lógicamente la transformamos a una temperatura para que sea óptima para luego el consumo animal.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú eres un ponedor de qué tipo?
Pues estoy en una organización de vigilantes de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuántos vigilantes estáis con nosotros,
Sí, es que normalmente el trabajo de los vigilantes es por la noche, más que nada.
Claro que sí. ¿Y la radio que hace un montón de compañía?
Pues sí, desde las 10 a las 8.
Iván, ¿te dedicas a lo que querías dedicarte cuando eras joven?
Sí.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. Nos animáis a las personas que trabajamos de noche y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Poniendo las calles.
No te cortes, me puedes llamar al teléfono gratuito del estudio 950-6006. Entras en directo, me cuentas cómo estás poniendo las calles, te conocemos, te reconocemos, te abrazamos y te damos ese diploma oficial de ponedor de calles. Con nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Y también con tu nombre, con tu profesión y como recuerdo de esa diplomatura en Poniendo las Calles. Ahora mismo son las 4:11, 3:11 en Canarias. Estamos en directo Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vamos leyendo poco a poco la cantidad de mensajes que estáis enviando a facebook.com/poniendo las calles. ¿Cómo te ha afectado, Gloria? ¿Te ha preocupado? ¿Te ha dado miedo? Hay un montón de mensajes que vamos a leer.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde espera que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. El portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. Ah, ¿Dónde espera? Que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender, he pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo, hundiendo mi
Las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Hilario Camacho, una canción maravillosa que siempre que suena en este programa de radio nos acordamos de un montón de cosas allá por los 96, 97 que la volvió a grabar en directo. La verdad que las situaciones que han tenido que vivir los ponedores en sus localidades con respecto a esta borrasca que afortunadamente empieza a remitir, pues han sido bastante duras. Habéis tenido además la gentileza de mandar un montón de fotos, yo lo agradecemos porque realmente vemos por donde habéis pasado. Es alucinante lo que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles.
Sí, mira, por ejemplo, José Luis Luna dice, en Cáceres pasó el sábado ya con lluvia. El domingo y el lunes no llovió, pero hizo mucho viento y mucho frío. Y ya el martes ha estado mucho mejor. Alberto Pérez dice, aquí en la comarca de Calatayud la nieve ha sido una bendición para el campo.
Sí, verdad.
Ayer lo contaba también Alberto, que, sí, que en estas fechas nieve es muy bueno, por ejemplo, para las cerezas.
Hombre, claro, le viene bien.
Luego ya en abril no, pero que en estas fechas nieve, pues está muy bien. Alfredo Pariente, desde Requena, no ha parado de llover desde que acabaste el programa ayer a las 6 de la mañana, Pulpo. Esto es un no parar.
¡Qué barbaridad!
Félix, en Guadalajara, aquí lo que hace es muchísimo frío. Magda Vacas, quiero el boli. Comparto y comento todos los días. Que hay un ponedor que preguntaba, ¿qué tengo que hacer para llevarme el boli? Bueno, pues es compartir la publicación, ¿eh? Sí, que aparece justo debajo de la foto del el mensaje de Facebook, claro, la foto del pulpo.
Y a la derecha pone compartir.
Compartir.
Pues le das
pues
ahí y ya está.
Efectivamente.
Hombre, si pones una recomendación de, este es el programa de radio que escucho de 4 a 6 de la mañana.
Ya, super plus.
No, nos ayudas. Y es un boli
te
muy especial.
Dos bolis.
con la capucha. No es un boli cualquiera, es un boli que, oye, tiene un valor, es una tinta gel muy chula, de color azul, y que pone tu condición de soy ponedor. Yo creo que es un boli que todos los que hacemos este programa de radio deberíais tener, y hay opciones para llevárselo.
Bueno, pues Magda decía que hace todo lo que puede hacer para,
claro,
llevarse,
Magda,
el vole. Comparto,
gracias,
y comento todos los días. Y nos cuenta, Gloria está dando bastante la lata aquí en Torrejón.
Sí.
Se calmó el viento que había tan desagradable y esta tarde pasada pues se ha quedado con lluvia y con algo de viento, pero no tan exagerado como los días pasados. Josefa Morales, en Fiñana, 3 grados y muy lluvioso el día. Y domingo, dice, la borrasca Gloria en mi provincia lo único que nos está dejando es mucho frío y viento. Allí nada de lluvia. Las temperaturas están en menos 2 grados. Pero a esto estamos acostumbrados. En Higuera de la Sierra, en Huelva. Claro, es que en Huelva, en la costa no tanto, pero en lo que es en Higuera de la Sierra, pues hace mucho frío.
Hombre, claro.
Donde se curan los jamones.
Sí, sí. La verdad que allí tiene que refrescar un momento y es buena zona también para el secadero de jamones y quizá por eso sean tan ricos y tan extraordinarios. Yo quiero mandar un abrazo a la gente que está vinculada al campo. Es importante que se sientan queridos y se sientan respaldados por nuestra comunidad de ponedores. Son las 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que además de diplomarte vamos a conocer pues una de las cosas que se están llevando a cabo mientras la gran mayoría de españoles pues está durmiendo. Ahora, te voy a pedir una cosa que es bastante importante. Te pido atención. Quiero que te pares un segundo, que dejes de hacer lo que estás haciendo, que prestes toda tu atención a la radio. Tan solo es 1:37 lo que te voy a robar, pero tienes que escuchar esto.
Hola, Jesper Johansen, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Esta noche yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial, esta noche.
Nuestro primo nos ha dicho que si le escribimos una carta al señor Klaus, nos hará un juguete.
Querido señor Klaus.
Querido señor Klaus.
¿Nos vamos?
Sí.
El señor Klaus es el más guay.
¿Klaus? ¿Y yo qué? ¡Au! ¿Pero qué?
¡Pringao!
Ah, sí, pues si yo soy un pringao, tú eres un... da igual, si ya no me oye.
¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso.
El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo.
Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
¡Hola! ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué ha pasado?
Ni una palabra. Tú quédate ahí, todo mágico y genial. ¿Así es como te ríes?
Si no los detenemos esta noche, este pueblo nunca volverá a ser el mismo.
¡Destruid esos juguetes!
¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ja! ¡Comed la nieve, panda de...! No está enganchado. ¿Por qué no está enganchado? Creía que estaba enganchado.
jamás, ni en un millón de años, habría hecho lo que acabo de hacer de saber que no estaba enganchado.
Este es el tráiler de Klaus, una animación española que va a luchar por conseguir un Oscar. Y tengo que confesar que si todavía no la has visto, estás tardando, porque ya ves que de verdad merece muy mucho la pena verla. Klaus ha sido elegida para competir en los Oscar a Mejor Película de Animación. El equipo de SPA Studios recibía la noticia con muchísima emoción.
How to Train Your Dragon, The Hidden World. I lost my body. Klaus. ¡No!
Para hablar sobre la película y para contarnos cómo ha sido recibida esta gran noticia, han estado en la tarde de COPE Sergio Pablos, el director, Marisa Román, la productora, y así es como describía cómo fue el momento en el que le dieron esa pedazo de sorpresa.
Pues no tiene más que menos las caras. La verdad es que las expectativas estaban un poquito bajas antes del anuncio. Digamos, por una serie de motivos. O sea, Klaus no estaba en prácticamente ninguna de las predicciones de toda la prensa de Hollywood a la hora de pues quién podría ganar. Tampoco se nos había nominado los Globos de Oro, que suelen ser un poco la toma de temperatura de lo que va a pasar en los Oscars, ¿no? Entonces pues pensamos que había un puesto por llenar para una película pequeña independiente, y cuando vimos que había sido nominada He Perdido Mi Cuerpo, pues pensamos que ese puesto ya se había asignado, y por eso se nos ve como nos venimos un poquito abajo, ¿no? Y inmediatamente después anunciaron Klaus y nos pilló a contrapié totalmente.
Y así es como se sintió Marisa en ese momento.
O sea, la reacción fue unánime. Primero no nos lo creíamos, luego ya nos lo creíamos, luego estábamos con el equipo, con parte del equipo, empezamos a abrazarnos, y ha sido una alegría tremenda y sobre todo un orgullo de película y un orgullo de nominación. Con lo cual, bueno, es que sé que suena cliché, pero ni lo esperábamos ni nada, pero ha sido sorpresa.
Y es que Klaus va a competir con otras películas como Toy Story 4 o Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Sergio explicaba que esto no le da vértigo, porque para ellos haber alcanzado la nominación ya es todo un logro.
Ya estar aquí ya para nosotros es más que recompensa. Realmente los nervios se han disipado. Iremos a los Oscars, lo disfrutaremos y pase lo que pase, pues lo vamos a pasar bien. Son grandes películas, cualquiera de ellas puede ganar, y yo aplaudiré encantado la que gane, porque ya que nos dejen entrar por la puerta es un logro.
Sin embargo, Marisa está segura de que los nervios volverán a aparecer en la gala de los Oscars, que por cierto se celebra el 9 de febrero.
Competimos con la realeza, pero bueno, pues estamos nominados y si ganamos será un orgullo impresionante. Y si no, pues lo que dice Sergio, pues nada, pues lo diremos a los demás y diremos, pues mira, hemos estado aquí, hemos casi llegado, pero tiene que ser increíble. Es nuestra primera película, es la primera película de SPA Studios, estamos encantados.
Yo me pregunto cómo han podido llegar hasta aquí. Sergio ya sabía con 5 años que quería dedicarse a la animación.
Desde muy pequeñito dibujaba todo el tiempo, era mi pasatiempo favorito, y cuando descubrí alrededor de 5 años que los dibujos animados se hacían con dibujos, pues me pareció la forma de dibujo más sublime, ¿no? Entonces dije, yo tengo que dedicarme a esto. Y les hacía mucha gracia que de niño decía, yo quiero trabajar en Disney, pero con 19 años seguía diciéndolo y ya se lo tuvieron que tomar un poquito en serio y me ayudaron a conseguir formarme y a conseguir entrar en esta industria.
Pero Sergio se cansó de trabajar para otros y decidió crear su propio estudio.
Si consideras un poco cómo funcionan las cosas, tiene sentido. Nosotros, tanto Marisa como yo, trabajamos en Disney durante muchos años y llegó un momento en que decidimos volver a España sin tener muy claro por dónde íbamos a tirar, pero queríamos vivir aquí, cerca de la familia, tener hijos y esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, llegó un momento en el que hubo que plantear, si queremos hacer películas, si queremos estar en España, pues, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar? Entonces, formar una empresa fue el primer paso, irla creciendo poco a poco, irla desarrollando poco a poco, hasta que pudiéramos, con un poquito de suerte, algún día poder hacer películas. Eso ha sido un proceso de unos 15 años aproximadamente. Son todos pasos en una misma meta, que era llegar algún día a poder hacer nuestras propias películas.
Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, esperamos que Klaus consiga el Oscar. Sin duda estaremos cruzando los dedos el 9 de febrero, porque no solo se lo merecen por todo el esfuerzo y el empeño que han dejado en la animación, sino porque es una película que lo tiene todo. Diversión, sentimiento, un buen guión, buena música. Y digo yo que mientras esperamos al 9 de febrero, seguimos ahora poniendo las calles a las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias, y dando la bienvenida a Manuel Antonio Álvarez García, ponedor que nos acaba de seguir. Gracias.
Gracias.
beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be some there to pull you out. And you know what I'm talking about. So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Las 4:28, 3:28 en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Muchas gracias por sintonizar esta emisora de radio. Hay gente que nos está escuchando desde la TDTO, mucha gente a través de los transistores, de la FM y muchísimos a través de la aplicación de COPE o desde COPE.es. Muchísimas gracias. Vicky Pons dice: buenos días, ponedores desde Menorca. Aquí Gloria nos tiene aislados por mar desde el domingo al mediodía. Parece que, bueno, se va amainando un poco. Y dice Pulpo, yo quiero el boli. Vicky, cada día vamos a hacer una propuesta para que juguéis con nosotros. Y cada día, hasta que se agoten los 170 bolis que me quedan, pues vamos a ir haciendo juegos para regalárselo a la audiencia. Así que, Vicky, en cuanto puedas, participas y te lo puedes llevar. Al igual que el resto de ponedores que estáis preguntando qué hay que hacer para tener ese boli tan, tan chulo, ese rotulador con una tinta tan especial, pues eso, habrá oportunidades prácticamente todos los días para llevarse ese boli.
Sí, nos están mandando mensajes comentándonos las temperaturas y cómo están llevando ellos la borrasca Gloria. Vicente Gutiérrez, por ejemplo, dice que en Bailén, en Jaén, mucho viento y que ha caído algo de agua también. Amparo Tor, que siempre nos da el party, además
siempre,
lo hace muy bien
sí.
Sí, dice, en la zona de Gandía seguimos sin ver las calles, muchas inundadas, el río Serpis desbordado en varios tramos, bajos inundados, paseos rotos, árboles caídos, y quiero dar aviso de que las casas de acogida de animales, las protectoras, en toda esta zona no dan abasto, están pidiendo mucha ayuda, pues no solamente mantas, sino que se lleve pues lo que se tenga.
Claro.
Agua, incluso cajas o cosas que puedan utilizar como jaulas, porque claro, tienen a muchos animalitos claro. que están rescatando. Manolita Omega, aquí cerca del aeropuerto de Asturias, 7 grados, llueve y hace frío.
Claro.
Elena de los Cobos, en Moncloa, en la zona de Moncloa, en Madrid, mucho viento, hace una hora o así llovía, 5 grados. Gloria no está haciendo demasiados estragos en Madrid. Es verdad que la estamos sufriendo desde el punto de vista que hace frío y viento, pero no es una cosa exagerada. En otras ocasiones lo hemos pasado peor. José Vicente Cañas, en Valencia ha sido muy fuerte lo que ha pasado. El mar se ha llevado las playas y en algunos lugares los restaurantes cercanos. Javia, Denia, Gandía, La Malvarrosa, todo un desastre. En fin, a ver si para allá. Me han enseñado un vídeo de lo que es El paseo marítimo de Javia
sí.
Está reventado.
Sí, sí,
a mí, o sea, lo van a tener que reconstruir de cara al verano.
Ayer Aldeguer también me mandaba un vídeo de Javia y es impresionante lo que ha caído ahí, por favor. Y cómo se ha llevado
Increíble.
Incluso partes de restaurantes, lo que eran las terrazas de verano, las ha arrasado prácticamente.
Una zona preciosa, además se pasa súper bien, lo tienen muy bonito y es verdad que estaba todo destrozado. Tenemos a María Teresa Guillén que dice, en Elche ahora no llueve, pero menuda nochecita la que tuvimos ayer de rayos y truenos, por no decir el agua que cayó y las playas de por aquí también destrozadas. A estas horas tenemos 10 grados.
Bueno, pues 4:31, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 44.725 ponedores los que seguís nuestra página oficial en Facebook. Os doy las gracias. Te recuerdo que si nos sigues yo aquí lo voy a ver y a medida que va avanzando el programa te vamos a ir mencionando y dándote las gracias por seguirnos, por unirte a nuestra familia y aquí vas a estar a gusto. En COPE se está como en casa, se está calentito y además acogemos a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí.
Comienzo, Pulpo, con una historia que es como para dejarte helado. Todos sabemos que no hay mayor amor, al menos el más incondicional, que el que un padre o una madre siente por sus hijos. Cierto es también que a veces hay excepciones y un caso de estos es lo que nos ha llegado desde Reino Unido. Una mujer ha contado en un periódico los motivos por los que no tiene ningún tipo de trato con su madre. Me pongo misteriosa.
Ya pones aquí musiquita para meternos un poquito de cizaña.
Pausa dramática. Pues porque la mujer se enrolló con el marido de su hija en la luna de miel.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
Esto es, en la redacción hemos comentado el asunto, Pulpo, y todos pensamos igual. Vamos, con tu mejor amiga, con tu hermana, casos de cuernos sangrantes hay muchos.
¡Qué barbaridad!
Pero con tu madre, la única persona programada genéticamente para quererte en este mundo...
Es increíble.
No damos crédito. Al parecer, la mujer le pagó la boda a su hija. Y en agradecimiento, la muchacha le dijo a su recién marido que si no le importaba que se llevaran a la madre de la luna de miel. O sea, si iban de luna de miel...
Joder, qué poca vergüenza.
No, pero ahí fue la hija.
Ya,
que iba ella a suponerse que iba a acabar en tragedia.
Ya.
O sea, la madre fue la que pagó la boda. Eran muy jovencitos, no tenían dinero para casarse, pero se querían casar. Y entonces dijo, bueno, pues yo te pago la boda, ¿vale? Entonces, después de la boda...
¿Con alguna condición o sin condiciones?
Ninguna condición, en principio.
Que se sepa de momento, ¿no?
Que se sepa. La historia es que le paga la boda y entonces dice la hija al marido... Oye, ¿te importa que mi madre, como nos vamos a un sitio muy bonito de luna de miel, te importa que venga mi madre, que ya estará a su bola,
claro,
pero que se venga para disfrutar también de las vacaciones?
Claro.
Efectivamente, que nos vamos a un sitio muy bonito. Y ahora entendemos por qué el chico dijo,
hombre,
que sí.
Ya verás cómo va a disfrutar ella y yo.
Claro, le dijo, sí, que se venga tu madre.
Que se venga, que ya verás lo bien que se lo va a pasar.
Claro, no puso ningún problema. Ahora es donde, claro, diría la hija, diría la mujer, qué marido más majo me he echado, que no le importa. Sí, que venga la suegra.
Que me va a poner la pulsera super diversión de esta luna de miel.
Bueno, tan solo 2 semanas después de casarse, él le pidió el divorcio para fugarse con su suegra.
Que me parece de coña, vamos.
A la que, por eso te digo, es que anda que nos han escuchado historias de con la hermana, ¿no? O
sí.
Con esta, o con la mejor amiga.
Claro.
Pero claro, con tu madre, esto es de las primeras veces que yo he escuchado algo así.
Y sí, con la hermana del novio, yo había
sí,
visto
eso, pero claro, esto es que, vamos. Bueno, la historia, espera, ¿qué hay más? Porque la.
Me está dando miedo, ¿eh?
La había dejado embarazada.
¿Qué?
¡Venga ya!
¿Pero por qué me cuentas esto? Que a mí me da muy mal rollo.
Ya, pero es que, es no, que tú me dijiste...
Son cosas contra natura.
O sea, tú me dijiste, mira, yo creo que hagas una sección de noticias curiosas. Ya. ¿Y a ti esto qué te parece?
Me parece muy curioso, a la par que asqueroso, pero bueno.
Y escabroso.
Y escabroso,
tú
claro.
Ahí no me dijiste nada.
Pero, ¿y ahora esta gente qué va a ser de su vida?
Bueno, como te lo cuento, esto ocurrió en el año 2004. Esto no ha sido reciente. Ahora la madre sigue con su ex yerno criando a la niña que tienen en común y la hija, exmujer de su padrastro. Ríete tú de la familia de Julio Iglesias.
Joder, lo que hay por ahí, madre mía.
Bueno, pues, y la hija, exmujer de su padrastro, vive a su bola, sin dirigirle la palabra, claro, que qué cosas pasan, Pulpo. Y luego vemos los culebrones poco ajustados a la realidad, ¿eh?
Madre mía.
Luego hay veces que estás viendo un culebrón y dices, esto no pasaría nunca.
Madre mía. Y nos das con hombres, mujeres y viceversa y existen cosas así, ¿eh?
Hombre, eso me parece hasta más normal.
Qué barbaridad.
Porque esto
verdad.
De verdad que ha sobrepasado todos los límites.
Madre
bueno,
mía.
Hablamos ahora de dinosaurios.
A ver. Qué buena música. Me encanta.
John Williams, que es
un crack.
Fantástico.
Mejor.
Bueno, un habitante de la región rusa de Arkhangelsk.
¿Cómo? Se te ha movido el cuello para arriba. A ver, como has dicho,
Venga, inténtalo.
La región rusa de Arjangelsky.
Arjangelsky.
Es que es complicado. Ha puesto a la venta un huevo de dinosaurio con un embrión fosilizado en su interior, que tiene supuestamente 65 millones de años. El hallazgo se produjo en el año 2010 en un río, pero al parecer ha sido ahora cuando el hombre ha decidido vender lo que podríamos decir esta curiosa propiedad. Uh-huh. El embrión de unos 6 centímetros pertenece a la especie de los terópodos y lo ha puesto a la venta por unos 11.200 euros. Cuesta creer en parte que esta historia sea cierta, porque a mí me parece un hallazgo bastante importante y debería estar en algún museo de historia natural.
Pues sí.
Pero en Rusia han hablado con varios científicos y dicen que tampoco es tan raro. Al parecer no es la primera vez que se halla un huevo de dinosaurio completamente fosilizado. Claro, al igual que encontramos huesos, ¿por qué en un huevo? Te pones a besarlo y dices, pues tampoco es tan extraño. Eso sí, tengo que decir que vamos a seguir sin poder ver en realidad, en la vida real,
claro,
una escena como esta de Jurassic Park.
¡Gira los huevos!
Dios. Oh, esperaba que nacieran antes de ir a tomar el barco.
Henry, ¿por qué no me ha avisado? Insisto en estar presente cuando nacen. Vamos, chiquitín.
Vamos, chiquitín, es un velociraptor.
La voz de Joaquín Díaz, qué bueno.
Muy bien, empuja. Ánimo, bueno. Pequeño. Ya está. Así.
Bueno, esta escena que nos regaló Steven Spielberg es espectacular, el ver nacer de un huevo un dinosaurio,
sí, mola un huevo.
Como si fuera un polluelo. Bueno, lo que estaban haciendo era un velociraptor, que menuda mala leche se gasta, le dice, vamos, chiquitín. Pero como todos los bebés, pues es precioso cuando nace, es muy bonito.
Qué bonito, qué bonito.
Nos vamos con la música, escuchamos a Andy Lucas, porque el dúo ha anunciado que va a contar con su propio videojuego. El proyecto surge tras la colaboración que en 2005 mantuvieron con Electronic Arts España. En uno de sus vídeos musicales, el de la canción Mi Barrio, esta que estamos escuchando, ambos fueron digitalizados como si fueran personajes de los Sims.
Ah, sí,
que es un videojuego.
Es verdad.
Bueno, pues en este vídeo musical Andy y Lucas aparecen como los Sims. Y ahora, pues 15 años después, van a tener su propio videojuego. La actualidad manda, esto es una noticia curiosa y yo te pongo a Andy
y
Lucas.
Y los escuchamos un ratito mientras doy la bienvenida a Óscar Pérez, a Nacho Laborda, a Araceli Peralbo Gil, a Miguel Ángel Cayuela, a Manuel Antonio Álvarez García, a Josefa Josefina, a Manolo Alvira, a Deli Cirera Molina, a Angeline Sánchez Pintor y a Javi Escriba, ponedores que nos acaban de seguir, que ya están unidos a nuestra familia de ponedores, y les damos la bienvenida y las gracias. facebook.com/poniendolascalles. Ahora quiero hablar contigo. 950-6006.
Hable a mi gente, pero vale, no me diga lo que vale lo que siento, que se van muriendo mis hermanos y eso lo siento. Dile lo que quiera de tu boca, pero cumple la promesa que dijiste, pero bueno, porque Pinocho solo hay uno y ese está en los cuentos. Oye, hermano, cuéntame tus penas como hermano, que no quiero verte triste, que más vale morir de pie que vivir siempre arrodillado. Niñas que pasean por su calle, niñas que alegran la vista, hay con sus andares y gente obrera luchando, pa' que a sus hijos no les falte la comida encima un plato. Y sé de amigos que se marcharon de él por culpa del trabajo.
Mando un abrazo a la gente que está limpiando en fábricas, en oficinas, a la gente que con el pinganillo nos va escuchando y están fregando, barriendo. Un abrazo a los currantes de la limpieza, a los que están en las ciudades también recogiendo los residuos, a la gente que está en las gasolineras, a los conserjes, por supuesto a los vigilantes, a los de la placa blanca, a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! A los policías nacionales, locales y municipales de las ciudades. ¡Viva la policía! Gracias por estar ahí protegiéndonos. La verdad que estoy muy contento por esa subida de sueldo que dejó Montoro aprobada hace un montón de tiempo con el gobierno de Rajoy, que ya está, ya lo tenéis ahí, ahora que se ha podido. Y también, por supuesto, esa equiparación salarial, que soy un firme defensor de que cobren los polis y los vigilantes y la gente cuanto más mejor, o por lo menos cuanto los que más, es lo que os merecéis. Son las 4:39, hora menos en Canarias. Diego ha marcado el teléfono del estudio. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué mal te oigo, ¿dónde estás?
En ruta.
En ruta, que estás con el manos libres, pero fuera de del establecimiento, ¿no?
No, estoy en el establecimiento, estoy en el camión.
Ah, ¿en qué tipo de camión ahora mismo, Diego? ¿Cambio?
Es un tráiler,
Ajá. ¿Estás ahora mismo en carretera?
Sí, ahora mismo estoy pasando por aquí, por Villanueva del Trabuco, por donde está la cárcel.
Sí. Pero ahora tiene que estar haciendo mucho frío por ahí, eso es por la zona de Málaga, ¿no? Hacia arriba.
Sí, No, voy hacia abajo, a dirección Málaga. Ahora por aquí marca el camión 4 grados.
4 grados centígrados, madre mía. ¿En algún momento has visto nieve en la ruta?
¿Perdona?
¿En algún momento de tu ruta has visto nieve?
La verdad es que antes de ayer me tuve que desviar y en vez de que yo voy todas las noches a Juan Román.
Agua Román, qué bueno.
Antes de anoche tuve que cambiar la ruta y en vez de tirar por aquí por donde cojo normalmente, tuve que ir por Córdoba porque la carretera esa estaba cortada.
Uh-huh. Qué barbaridad. Tienes a un montón de compañeros de camión que están les han dejado apartados y embolsados en el A2 desde el kilómetro 104, 105 aproximadamente hasta el 300 y pico. Han cortado el tráfico a los camiones. Es increíble, ¿eh?
Pues sí, yo ahora aquí está empezando a llover y estoy viendo unas lucecitas por ahí por al fondo, sí. Que creo que es Málaga.
Sí.
Que creo que se han dejado las luces de la calle Lario encendidas.
¿Y qué vas a hacer en Málaga? ¿Qué tienes que entregar?
Dejar el camión para aparcarlo y irme a casa a dormir a ver a mi futura mujer, que me caso el día 27 de marzo y estoy que no quepo.
¿Qué me está? Estarás súper nervioso, ¿no, Diego?
Estoy hoy a rato sacando la cabeza por la ventana y eso que está lloviendo.
Qué barbaridad. El viernes 27 de marzo te casas.
Sí.
¿Y quién es la afortunada?
Pues otra ponedora, Victoria Bermúdez.
¿Qué dices? ¿Cuándo os conocisteis?
Hace 8 años.
Uh-huh. Y habéis tomado ya la decisión de mejor juntitos, muy juntitos, ¿no?
Sí, más que nada por el papeleo, digamos.
Uh-huh. Porque... ¿Estáis los dos como locos de alegría?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Nerviosos? Sí,
nervioso, sí.
Jolín, oye, déjame que os regale el boli para que firméis como Dios manda.
Lo que tú quieras, regálame lo que tú quieras. Yo lo que quería era compartir contigo lo del casamiento.
Qué alegría. ¿Es tu primera boda?
No, la segunda.
Uh-huh. Bueno, esta seguramente te alimente más.
Pues posiblemente.
Esta boda ya seguro que estás madurado, ya has aprendido en la vida y esta va a ser la definitiva y la buena.
Ojalá.
Ya verás que sí, Diego. Oye, muchísimas gracias por escucharnos y por compartir algo tan personal con toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pupo.
Que tengas muy, muy, muy buena ruta, que seáis súper felices y nada, llamanos más adelante y nos cuentas cómo ha ido o cómo se acerca la fecha, porque seguro que vas a preparar un montón de cosas con familia y con amigos.
No, si yo cada semana... dos días, un día o dos seguro, te llamo. Lo que pasa es que hay días que me tiro las 2 horas escuchando el tono de llamada.
Claro.
No te escucho a ti.
Claro, porque es que llama, tú sabes lo que son más de 100 llamadas en cada hora, ¿no? No podemos dar paso a tantísima llamada.
Me lo imagino, pero eso, pues gasto 2 días de mi semana, lo gasto en eso, en escuchar el tono de llamada.
Qué grande, Diego. Un abrazo, hermano, que tengas muy buena ruta y que seas súper feliz. Aquí tienes tu casa, ¿vale?
Gracias.
A ti, gracias, Diego.
Un abrazo, Pulpo.
Adiós, hermano. 4:43, 3:43 en Canarias. Gracias por estar en COPE, en tu casa.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los padres tienen derecho a objetar de los contenidos morales que se imparten en las escuelas.
Pensar si eso iba a ir a más, si en vez de haber 1,000 iba a haber 40,000.
En el juicio no al señor Trapero, de los Mossos de Escuadra, para responder por la actuación durante la convocatoria del referéndum ilegal en Cataluña. Atentos al desarrollo de este juicio que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Abrazo ahora mismo a la gente que está trabajando en las carreteras de España, como por ejemplo Joaquín, que está esparciendo sal por la Sierra de Guadarrama, o como está Yolanda ahora mismo limpiando en Valencia, pues una empresa que se quedó absolutamente anegada de agua. Un abrazo bien fuerte a toda la gente que está ahora mismo en esas circunstancias. Bueno, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, ya le conocéis, lleva con nosotros por lo menos 2 temporadas, el periodista David Cuevas, viene de nuevo muy bien acompañado con Manuel Berrocal. Manuel Berrocal es investigador, licenciado en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.
y nos quieren hablar de los niños, pero desde una perspectiva poco conocida, desde la presunta facilidad para presenciar cosas que nosotros los adultos pues no vemos o no somos capaces de percibir. Nos queremos sorprender. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué tema más interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que es fascinante porque yo creo que la mayoría de ponedores, o al menos una gran parte de ellos, tiene hijos, uh-huh. o si no, tiene familiares cercanos, tiene contacto con niños, ¿no? Niños que pueden ser más pequeños, un poco más creceditos, pero es muy curioso porque creo que aún no hemos abordado la presunta facilidad que tienen los niños. Ya hablamos de los animales, ¿recuerdas?
Sí, ya lo hicimos. Además,
de hecho, con el propio Manuel Berrocal, que está aquí presente.
Sí, sí.
Y es muy interesante ver cómo en ocasiones los niños parecen tener una capacidad desconocida para percibir cosas que no percibimos. Hay quien puede pensar que es fruto de su desbordante imaginación o no.
Manuel, buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo que muchas veces nos ponemos a mirar a los niños porque a lo mejor están articulando gestos extraños y a lo mejor esa cabecita está funcionando y pensando en otras cosas.
Generalmente sí, el problema es que según vamos nosotros creciendo, por razones claras de enseñanza, por razones de sociedad y uh-huh. demás, vamos perdiendo toda una serie de capacidades que realmente teníamos. Uh-huh. Porque claro, estamos hablando de cosas que suelen tener el inconveniente de que cuando el niño lo cuenta, no suele ser bien aceptado en el entorno. Que el niño llegue y diga, papá, es que he visto al abuelito, y el abuelito lleve 5 años muerto, pues por muy abierto de mente que sea el padre, pues hay que ser sincero.
Y eso
da un poco sí, de mal rollo.
Sí, 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 te sorprende, sobre todo con esa rotundidad que lo diga así.
Claro.
Pero ¿eso por qué pasa? ¿Por qué puede un niño pensar que ha visto al abuelo si ha fallecido hace un montón de tiempo?
Mira, hay una cosa que normalmente no valoramos, y es el hecho de que, vamos a ver, normalmente todos estos fenómenos, queramos aceptarlos o no, son sí. propios de todas las personas.
Uh-huh.
Lo que pasa es que todos esos fenómenos normalmente los bloqueamos.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque como socialmente no son aceptados, no los queremos admitir.
Yeah.
Muchas veces todos tenemos en un momento determinado pues la típica presunción de que va a venir fulanito y te llama. O
sí.
no sé. Estas pequeñas cositas que no son muy importantes, pues realmente son continuas. Lo que pasa es que no le damos importancia. ¿Por qué? Porque socialmente, digámoslo claro, están mal vistas.
O porque nos da mucho miedo también. ¿Eh?
También,
hay gente
muchas
que
veces.
Dice, tengo mucho respeto y de este tema mejor no me hables.
Sí, sí, no.
Hay un bloqueo, como tú dices, pero también en ocasiones por el miedo o el rechazo que tienen a esos temas por la posible realidad que puedan llevar detrás, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, tanto una cosa como por la otra. Con lo cual, claro, en los niños ese miedo todavía no se les ha enseñado.
Claro.
Entonces son mucho más abiertos a comunicar la existencia uh-huh. de lo que ellos están viviendo.
Uh-huh.
Y si eso en un momento determinado es una situación de estas, pues es para ellos absolutamente normal.
Uh-huh.
Además, entendamos que los niños, lo que comentaba antes David, muchas veces se asocia a la imaginación. Evidentemente los niños tienen muchísima más imaginación que tenemos los adultos, precisamente también por eso,
claro.
porque la enseñanza a lo largo del tiempo en la sociedad nos va bloqueando esa imaginación. Entonces, claro, a veces se dice, no, es que la imaginación del niño, pero es que todo va unido, porque una de las cosas que se tiene cada vez más claro es que cuanto más imaginación existe, más posibilidades hay de que estas cosas ocurran, porque tu imaginación te permite no rechazarlas.
Madre mía, ¿y eso es digno de estudio? ¿Se tiene que meter uno en la cabeza de un niño para saber si eso es correcto o no es correcto?
Estudios se han hecho.
Uh-huh.
Estudios en los cuales, seamos sinceros, sobre todo en los años 70 y 80 se estudió bastante más lo que es en sí estos fenómenos, los orígenes, porque, bueno, había una base principalmente de centros universitarios, tanto en Estados Unidos como en Europa, para el estudio de estas cosas. La realidad es que tú te encontrabas muchas respuestas de estudios en los cuales simplemente con trabajos estadísticos
sí.
veías resultados que no eran comprensibles en un momento determinado solamente por decir, bueno, ha sido una casualidad, o en un momento determinado decir eso es la misma imaginación y demás. O sea, es una cosa que se ha estado viendo y comprobando.
Claro.
Pero continuamente eso es una cosa que el día a día nos lo demuestra.
Uh-huh.
Día a día, cuando tú tienes una relación por razones de consulta o de lo que sea con personas que en un momento determinado puedan tener este tipo de situaciones especiales, vamos a llamarlas así, pues inmediatamente tú te vas encontrando muchas veces que el tema va directamente en relación a eso. Existen fenómenos, los niños los tienen, lo que pasa es que lo que te digo, que el problema principal es que inmediatamente bloquean. Y bloquea a la familia.
Fíjate que es muy interesante lo que decía Manuel, ¿no? Tú preguntabas también algo francamente revelador, y es, ¿esto se ha estudiado realmente?
Claro.
Y fíjate, puede haber gente que le sorprenda, porque va, Manuel lo contó como lo más normal del mundo, que en los 70 y los 80 estos temas se estudiaban en el ámbito académico, en el ámbito de las universidades, con entornos controlados. Por desgracia, eso ha ido desapareciendo y queda algún reducto, ¿verdad, Manuel? Por ahí perdido,
sí,
casi
hay algún intento y tal, pero bueno.
Pero no es lo mismo, ¿no?
Pero también, perdóname que te corte, es importante considerar que, claro, en aquellas épocas, en los años 70 y 80, muchos de estos casos se estudiaban directamente dentro de lo llamada parapsicología. En realidad hoy, muchas revistas de psicología y de psiquiatría publican continuamente casos de este tipo, pero ya no como parapsicología, sino porque, bueno, muchos de ellos ya se han empezado a medio entender cómo, sí, funcionan, y entonces pues ya han entrado dentro de ese campo mucho más académico, que es la psicología, en un momento determinado la psiquiatría,
claro,
o incluso la fisiología. Es decir, que cuando tú vas entendiendo de alguna manera cómo funcionan estas cosas, pues bueno, salen de ese cajón de desastre, como dicen otros, que es la parapsicología, que ahí se mete todo, y van ocupando su espacio. Uh-huh. La existencia de eso, por ejemplo, las premoniciones hoy en día es una cosa bastante bien estudiada dentro de lo que sería el campo académico. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que continuamente se está viendo y que se cumple.
Yeah.
Sí, 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 sí. Y hay casos realmente espectaculares. Mira, vamos, volviendo un poco al tema de los niños, yo estoy convencido de que hay muchos ponedores que escuchándonos dirán, ostras, pues ahora que está esta gente hablando de estas cosas raras,
se acuerda de algo, ¿no?
Yo a mi hijo o a mi sobrino una vez le vi hacer algo raro, o me dijo algo que yo en ese momento me pareció incoherente o fruto de la imaginación y que a lo mejor no es tal. Yo hace poquito estuve con una ponedora, ella es Magda, es el diminutivo de Magdalena, uh-huh, y me contaba algunas experiencias que tuvo, y una muy concreta con su hijo Noah. Yo le conocí, era un chaval que tenía en ese momento, tendría pues yo creo que unos 10 años más o menos,
¿sí?
Pero hace ya bastantes, cuando el chico tenía pues era muy pequeñito, sucedió algo en relación con un familiar que a mí me parece bastante interesante. Si te parece, escuchamos a la propia protagonista y luego lo comentamos.
A mí me pasó una cosa cuando era muy pequeñito. Su padre falleció cuando Noah tenía 2 años y medio.
El abuelo de Noah, ¿no?
El abuelo. Sí. Cuando estaba en el hospital, que tuvo un cáncer y enfermó, y el último día pues estuvo en el hospital sedado, yo le expliqué a Noah pues que el abuelo se iba a ir. O sea, lo cogí, le senté y le expliqué pues que íbamos a dejar de verlo, pero que él siempre lo iba a poder ver. Entonces, pues como es el cáncer deteriora físicamente mucho a las personas en su recta final, antes de la muerte. Y mi suegro, el padre de Hugo, pues había tenido pues un tumor en el ojo, se le había puesto cerrado, y él lo recordaba con esta imagen, ¿no? Y cuando lo senté me dijo, tú no te preocupes, era muy pequeñito, tenía 2 añitos y medio, me dijo, tú no te preocupes, mamá, el abuelo se quiere ir, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que se quiere ir? Y me dice, sí, está cansado y él se quiere ir ya. Y le dije, yo sí, y me dice, pero no te preocupes porque lo veo, está guapo y me dice adiós. Eso fue lo que me dijo siendo súper pequeñito. Yo solo lo que le dije en ese momento fue, mientras lo veas, mientras tú puedas verlo, disfruta que esté cerca de ti, porque yo trabajo con niños y siempre pienso que tienen como una habilidad especial, quizá una mente más abierta que la nuestra.
Y sobre todo con qué tono lo cuenta la propia madre, ¿verdad?
Sí, lo cuenta muy bien, ¿no? Y además estaba el niño por ahí, ¿no? Justo delante cuando nos lo contaba, ¿no? Y fíjate, pero es que estas cosas pasan.
Sí, claro que pasan.
Pasan y en esta ocasión, fíjate, es interesante porque no es que el niño vea al abuelo una vez fallecido. No, él dice que se despide y justamente al día siguiente, fíjate que esto es curioso, el abuelo fallece. Al día siguiente de esta circunstancia, el abuelo fallece, y yo preguntaba, ¿no?, a Magda y a Hugo, ¿no?, a esta pareja, y bueno, pero ¿ha vuelto a hablaros el niño en alguna ocasión del abuelo? ¿Ha vuelto a referirse? Y dice, no, en ningún momento, solamente fue aquello, era muy pequeñito, con 2 años y medio, nos dijo aquello de que veía al abuelo, que no nos preocupásemos, que se quería ir, que estaba guapo y que me dice adiós con la mano.
Es de esa cabecita del niño que guardó ese momento, esa frase, un montón de años atrás, y que de repente lo lanza, lo comparte.
Sí, sin duda alguna. O sea, vamos a ver, la gran situación es que si no hay un retraso, o sea, si no hay una respuesta negativa por parte de la familia, el niño lo va a contar. porque para él es una situación normal que él vive. El problema es cuando directamente, claro, la familia empieza a decirle, niño, ¿qué dices? ¿Qué dices? Entendamos cosas, pues no sé, gente como en la historia está llena, William Blake, el mismo Rasputín.
Claro.
De niños tenían todo tipo de visiones y situaciones especiales. Claro, ¿cuál era el problema? En aquella época, pues por ejemplo, William Blake, el hombre no podía decir nada porque cada vez que hacía un comentario de esto se llevaba una paliza de tres pares de narices. Claro. Sus padres integristas bastante a nivel religioso, sobre todo protestante, pues claro, tenían un problema de que todas estas cosas no las podían admitir. Pero claro, esa situación de alguna manera se sigue hoy dando. Porque el tema está, vamos a ver, yo conocí un caso de un niño que en un momento determinado, bueno, pues la madre vino con un gran, con un miedo increíble.
¿Sí?
¿Por qué? Porque decía que el niño veía un demonio con el que jugaba.
Uf.
Y claro, socialmente, fíjate tú lo que eso significa. Claro, cuando conseguimos hablar con el niño, hablar con la madre, el padre y demás, lo que encontramos es que al niño le encantaba la serie de Bola de Dragón.
Claro.
Y Bola de Dragón, su amigo era un demonio.
Claro.
Bueno, claro, ese es el problema.
Era como lo contaba el chaval.
Y claro, el chaval lo que contaba, claro, es que él quería tener un amigo demonio como eso. Claro, la familia lo vivió fatal. Pero claro, ¿qué había detrás de eso?
O sea, Piccolo, ¿no? Una imagen,
sí,
visto esto.
Evidentemente, sí. ¿Qué había detrás? Imaginación, ilusiones, en este caso, claro, casi claro, seguro. Pero claro, también te puedo decir el caso de un niño. Durante un tiempo yo estuve trabajando con niños de altas capacidades y en un momento determinado me encontré cantidad de casos raros de estos que llamamos, sí, en ellos, curiosamente. ¿Por qué? Porque esto, entendamos que todos estos fenómenos van asociados al nivel de inteligencia. Cuanto mayor inteligencia, mayor respuesta hay, porque mayor capacidades hay.
Claro.
Entonces, estos niños tienen muchas. Eso. Yo me acuerdo de uno en particular, hicimos, pues bueno, había una especie de, no digo terapia, porque en realidad no lo era, pero un poco para que los chavales se soltaran, que era una especie de medio juego que consistía en dibujar tu superhéroe.
¿Por qué? Porque dibujaban.
Bueno, pues cada uno dibujaba. La mayoría era el superhéroe clásico, sí, de, o de Marvel o de
sí, Superman, Batman, Spiderman.
Pero en un momento determinado, pues claro, había un chaval que dibujó y dibujó un superhéroe que supuestamente estaba rodeado por un halo de luz. Y claro, tú le preguntabas, ah, bueno, ¿y este? ¿Y qué poderes tiene? No, pues él con su halo actúa sobre los demás. Ah, qué bien, tal. Dice, sí, porque como todos tenemos ese halo, dices, vaya, ¿de qué me está hablando a mí el niño? Claro, es que aquello fue un problema con la familia,
claro,
directamente, para que ellos aceptaran que su niño, no es que fuera diferente, es que estaba viviendo otra situación especial, con lo cual, a la larga, pues fue problemático, sobre todo para el niño, claro.
Pues Manuel Berrocal, te agradezco un montón que nos acompañes aquí a poner las calles y que nos ilustres con estas historias que, la verdad, que nos ponemos a reflexionar y decimos, pues es verdad.
Es que es la realidad.
Muchas gracias, Manuel. David Cuevas, muchas gracias.
Gracias, Pulpo. Si hay algunos ponedores que han vivido experiencias similares, un correo electrónico, dimensionlimite@gmail.com, nos lo cuentan y yo traeremos aquí, con su permiso, a Poniendo las Calles.
Seguimos en COPE. Mucha gente que sigue en la carretera, hay gente que está también pasando frío sin lluvia, pero con mucho frío, como nos cuenta ahora mismo desde Alcoy Jorge Lidiano. Gracias, dice Pulpo, quiero un bolígrafo. Jorge, cada día un juego, cada día una oportunidad para conseguir ese bolígrafo que pone claramente, soy ponedor, escucho Poniendo las Calles en COPE, cada día de 4 a 6 de la mañana aquí en la cadena COPE. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, un experto en el mundo del motor, por eso cariñosamente le llamamos Motorman. Y decía, Pulpo, yo quiero hablarte, quiero comentarte lo que suponen los robos de mercancías en el transporte europeo.
Se trataba de la mayor organización delictiva dedicada al robo de camiones y sus cargas. Un grupo que estaba perfectamente estructurado.
Cada uno tenía su rol.
Me pongo a pensar en la cantidad de gente que está ahora mismo con un camión, con las mercancías de un lado a otro, que hacen que cuando vayamos dentro de unas horas a las grandes superficies o las tiendas de barrio o a los mercados a comprar, pues todo está allí porque hay gente que se está jugando la vida en la carretera. Mi admiración absoluta a la gente que está haciendo eso, pero también hay gente mala que cuando aparcan y van a descansar, pues les roban y les quitan la mercancía y les asustan y bueno, pues nos van a contar a ver cómo podemos acabar con esto y darles un poquito más de seguridad a los transportistas. Enseguida actualizamos la información con José Ángel Cuadrado. Yo te recuerdo que si me sigues aquí en Facebook, lo vamos a ver, nos vas a ayudar a seguir creciendo. Estás en COPE, estás en tu casa.